Estás escuchando Ecléctico Enciclopédico, un podcast donde Fran Castillo y Javier Pou, expertos en absolutamente nada, te explican la Wikipedia.
Muy buenas a todos, bienvenidos una semana más a Ecléctico Enciclopédico, vuestro podcast de confianza. Me acompaña como siempre, seguramente la persona con mayor CI que conozco y conoceré nunca, Fran Castillo, ¿cómo estás?
Muy buenas, señor Pou, lubricante del cerebro, tío.
Hostia, me gusta ser lubricante.
Sí,
bueno. El lubricante siempre es bien.
Sí, el lubricante nunca... Bueno...
Hombre, no, no, no vas a quedar mal ahora.
No, pero, o sea, siempre va bien el lubricante, pero mira, mini anécdota, arrancamos ya, vamos, a tope. El otro día tenía la cadena de la moto muy, muy seca y digo, no le voy a poner grasa, porque la grasa siempre te la lía mucho y genera mucho pegote en el piñón. Digo, le voy a poner líquido de transmisión.
Aceite de oliva.
No, pues líquido de transmisión, que no sería lo suyo, pero es lo suyo. O sea, el problema es que eso se desgasta antes y tienes que ponerlo... Como
¿y qué transmite cada mes. El líquido?
Nada, es como si fuera aceite. Pero voy yo y le pongo mucho. Yo le puse mucho ahí que digo, esto que coja bien, ¿sabes?
¿Sola la moto ahora?
Los cojones. Me subo a la moto, tiro para abajo, ¿qué pasa? Claro, la cadena empapada en ese aceite empieza a salpicarme el neumático, tío.
Ah, y yo iba haciendo drift.
Sí, claro. Exacto, iba haciendo drift. Y yo, ¿qué pasa hoy? ¿Qué pasa? Pero unos culetazos en la moto. Casi me mato, así que bueno... El lubricar va bien, pero cuidado con las cadenas.
No mucho, o sea, en su justa medida, claro, como todo. Al final.
Claro, claro, un cerebro que se pase de vueltas, no.
Ya tampoco, bueno.
Tampoco sería bueno.
Bueno, cuéntame. Bueno, ya me has contado, pero seguramente esto, así espontáneo, cuéntame lo que querías contarme a todos nosotros.
Pues sí, en realidad esta no era lo que tenía preparado, porque esta semana, bueno, traigo algo más o menos preparado, ¿vale? Ayer. Bajaba para Palma en coche, ¿no? Y iba pensando, y iba contento, divertido, pensando en lo del el intento de cierre de Telegram de esta semana, que ahora te comentaba así un poco por encima. Pero eso se tornó en cabreo, ¿vale? Y yo empecé a hilar, a saltar de tema en tema.
Todo esto en el trayecto en coche.
En el trayecto en coche, claro. Y nada, digo, vamos a comentar un poco. Yo creo que vamos a empezar con la parte graciosa. Bueno, esto no es gracioso. A3 Media, Mediaset y Movistar Plus denunciaron Telegram por piratería, ¿vale? O sea, esto está feo. Ya los mastodontes estos de la tele pesados.
Yo no lo sabía, pero me enteré el otro día porque hubo un colega que me dijo que estaba viendo One Piece en Telegram. Y yo pensé, pero si Telegram es de chat.
No, no, no. Telegram es un universo.
Yo no sé, ya me he dado cuenta.
Yo por eso utilizo mucho Telegram como un chat conmigo mismo donde tengo guardadas, pero infinidad de cosas. No tiene límite, o al menos...
Es tu chat GPT.
Es mi chat GPT. Pues yo tengo ahí guardadas una de cosas... total, que lo denuncian. Le pilla al juez, que mira, me apunté el nombre por aquí, Santiago Pedraz, que es así medio conocido este juez.
¿Cómo los escuche?
65 años, señor Pedraz. Y él le pasan ahí lo de Mediaset y pilla al tío y dice, vale, esto que lo cierren. Como si fuera series Pepito, ¿no? Que fue un caso sonado que lo cerran. Y da, porque él contacta, bueno, envía un comunicado no sé en qué islas tiene la sede de Telegram, pues Telegram van a su puta bola, o sea, pasan de todo, por eso me encanta.
¿No?
No, ni Andorra, o sea, de hecho, el gobierno ruso les pidió los datos a Telegram y le dijo a Telegram, come los huevos. Y los vetaron en Rusia una temporada porque no, ellos no facilitan datos, tío, protegen mucho lo que la gente hable entre ellos. O sea, que por eso yo soy fiel seguidor de Telegram. Bueno, total. Que el tío se comunica donde no toca, porque en la web oficial de Telegram hay un apartado para decir comunicados oficiales, enviarlos aquí, por favor. El tío se lo pasa, no mira nada y dicta sentencia de que cierren Telegram a las operadoras españolas de internet que lo veten. Claro, sería un pifostio de la hostia, el tío diría, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y entonces, al día siguiente, cuando el tío ya ha hecho la sentencia, le pide a la Policía Nacional que le haga un informe ¿de qué es esto de Telegram?
Muy bien. O sea, él lo cierra, pero no sabe ni que está cerrado.
Él lo cierra,
Seguramente tenía muchos papeles en la mesa y fue
claro, como... check, next, sí, next, exacto. Next. Venga,
tiene firma. Un sello con su firma y pam, pam.
Total, claro, yo no sé qué le diría a la Policía Nacional, pero el tío vio que...
La había liado parda.
Que la había liado parda, porque es eso. Yo es que ahí, no sé si se dicen entidades del gobierno o partes del gobierno que tienen chats de Telegram como sitios de comunicación, o sea, lo utilizan un mogollón de cosas y que al final Telegram, aunque haya gente que lo utilice para la piratería, está creado para un bien. Que estuve leyendo un poco de cómo iba la ley esa y no me enteré muy bien, pero al final es tú tienes que poder demostrar que la única finalidad de Telegram es la de la piratería,
la gente,
para poder,
claro,
para
la
poder
gente que hace
vetarlo.
Eso está haciendo mal uso de Telegram, no es que el Telegram sea para eso.
Bueno, ahora veremos si está haciendo mal uso o no, pero sí, a priori, legalmente, está haciendo un mal uso de esto.
A priori.
Claro, esto me puso de mal humor por dos cosas, ¿vale? Primero, ¿qué pasa con la justicia en este país? Quiero decir, joder, yo quiero creer que un juez es como un tío que la mente le va a otro nivel. No un tío que está, joder, tío, que juega al Barça esta noche, ¿sabes? Voy a firmar esto que me voy ya. Y luego, el poder que tienen todavía a día de hoy en España, estos holdings de la información de la tele, como son Mediaset, A3Media, Movistar, que tienen este poder de influenciar a un...
Lo tienen.
A un juez, pues lo tienen, ¿no? Entonces... yo, para mí, la tele ha muerto, tío. Para mí la tele es como un lugar donde ponen Aquí no hay quien viva 24 horas
y
en
dale,
bucle.
Pero ¿por qué siempre te metes con eso?
No, dejando Aquí no hay quien viva.
Estamos perdiendo eclécticos.
No, que no, que es muy bien que la gente mire Aquí no hay quien viva.
Pero lo han dicho en plan mal.
No, pero quiero decir, es como... ¿será? Pues no habrá contenido en el mundo para que tengan que estar poniendo... ¿Cuántos episodios de Aquí no hay quien viva pueden poner seguidos? 20.
Mucho. Bueno, ahora no tanto.
No sé, una locura.
Pero sí, sí, cada día.
Y por eso, y al final me da rabia porque yo los veo como pataleando, porque son cuatro grupos del broadcasting, por decirlo de alguna manera, que no han sabido adaptarse a los tiempos, han llegado tarde a lo del streaming y ahora están llorando. Que se pongan las pilas, tío, y que dejen de venir a tocarnos la cultura, porque es lo que están haciendo al final. Pensando ya, vale, va, bueno, claro, es que a lo mejor el problema es que me dio para pensar mucho esto.
Ya veo. O sea, claro, era largo el trayecto en coche, ¿no?
Sí, porque 45 minutos me duró la diatriba. Claro, el tema es que pudiera parecer que esta gente, ¿no?, está enfadada porque no han sabido plantarle cara a Netflix, HBO y tal. Pero es que, tío, sigo estando a tope con la piratería, aun y existiendo estas plataformas. Pues estas plataformas...
Bueno, estaba apareciendo, no quería decirlo, pero digo, este señor nos está intentando decir que...
Sí, sí, ya
que
quería hacer como...
películas otra vez del Ares y esas cosas.
Claro, si yo fuera un orador de la hostia, hubiera sabido cómo encaminarlo todo y al final acabar en un clímax muy alto de ¡eclécticos! ¡Piratear! Pero no soy tan buen orador.
Soy barba roja.
Pero sí, va a ir por ahí la cosa. Claro, el tema es... el Netflix, HBO, claro, al final esto lo que está haciendo es como una cárcel de la cultura. Porque yo ahora te digo, Pou, yo qué sé, Battlestar Galactica, es una serie que no me cansaré de recomendar. Ha muerto, porque no está en estos canales.
Claro, tienes que buscarte la vida.
Claro, tenemos a 4 o 5 empresas decidiendo qué cultura se ve, qué se ve y qué no se ve. Entonces, eso me da rabia. Y todo esto, ¿por qué? Porque nos hemos apalancado, tío. O sea, hemos pasado, lo que comentábamos, de tener películas y películas en el ordenador descargadas con el emule, que no teníamos cojones a verlas
y
en un
año.
Y que luego
las grababas en el DVD.
Sí.
Tenías, o sea, todo esto lleva un trabajo, ¿eh?
Claro,
y
claro.
Con la música igual, que te bajabas cada canción una a una y luego la metías en el programa así, te la ponías tú.
Claro,
en
tío, orden, exacto.
DVD
regrabable. Somos millennials, hemos tardado 7 días en descargarnos una peli.
Cierto.
Y ahora, porque tardamos 3 minutos en buscar el torrent, nos hemos vendido... A Netflix estas 4.
Y con anuncios.
Y claro, y ahora te meten... no, tío, pues no, es que no me da la gana. Es que no me da la gana porque es eso, nos están vetando lo que vemos y además están generando mierda porque estas empresas no paran de... De hecho, Netflix y todas estas ahora tienen como problemas de números porque han generado tanto contenido, y hay que decir que mucha mierda,
sí,
pues. Que los consumidores no pueden verlo.
Luego estás 3 horas para elegir qué quieren ver y al final no ven nada.
Claro. Por eso, entonces, yo ahora miraba. Mañana he quedado con un colega para hacer maratón de Alien. ¿Vale? Lo digo, esto viene un poco a colisión porque habrá mucha gente que dirá, hostia, Fran, pero la piratería está mal. No, la piratería no está mal. La piratería es lo que hace evolucionar la cultura y evolucionar la industria, ¿no? Netflix nace como respuesta a que la gente pirateaba en emule. ¿Sabes? Al final Spotify nace a la piratería de la música. FM, la emisora FM, que hoy todo el mundo escucha, nació...
Frecuencia modular.
Exacto, como alternativa a la AM. O sea, la FM nació de la piratería. Al final todas estas cosas van naciendo de la piratería. Estamos en un punto evolutivo, no lo sé, o de la historia, donde tenemos que dar otro golpe en la mesa, ¿no? Yo mañana...
Volver a los inicios.
Claro, yo mañana he quedado con un colega para hacer maratón de Alien. ¿Vale? De putísima madre. Digo, ¿dónde se puede ver Alien? Alien no se puede ver, tienes que alquilarla. Me cobran 4 euros por ver Alien.
Y es que quieres verlas todas.
Claro.
Pues ya son 100 euros.
Ya me estoy dejando un dinero. Pero es que me da por mirar. Ya, también son ganas de yo hacerme daño, ¿eh? Alien, que se rodó hace 45 años, ¿vale? Costó 11 millones de dólares hacerla en ese momento. La taquilla, ¿eh? Digo la taquilla, ¿eh? No el beneficio que ha generado Alien con el merchandising, con...
Solo
la taquilla, 200 millones de dólares. ¿Quién me tiene huevos ahora de decirme que si yo me bajo mañana a Alien estoy robando a alguien, tío?
45 años después.
45 años
que
después.
Que no salió ayer la película.
Claro, y es que no.
No está en el cine para que puedas ir a verla ahora.
Claro, aquí quería decir yo, claro, ¿cómo se apoya la cultura? La cultura se apoya yendo al cine, yendo esta noche que vamos al teatro, yendo a ver la banda que te gusta, a un concierto y tal. Sí.
Bueno, de eso voy a hablar yo.
¿Ves? Además. Pues... Y aquí es donde quiero llegar. Y acabaré con una frase que me encantó de un colega hacker del que aprendí mucho y que ahora viene muy bien, ¿no? En un momento donde está la gente con las banderitas de España en la muñeca, en Cataluña, toda esta movida, ¿no? Que él decía, la única bandera que me representa es la pirata.
Pues no hace falta que diga nada más.
Y si estuviéramos en YouTube, tiraría el micro al suelo ahora mismo.
Para que se viera. Nos está faltando el vídeo para que la gente pueda ver esto. Pues yo acabaría ahí.
Sí, yo no es que...
Con esa frase tan bonita. Yo creo que los eclécticos...
Yo ya me he desahogado.
Ya lo he entendido. Si tú te has desahogado...
Yo me he desahogado.
Y bueno, hablando de esto, que ahora justamente hablabas de la cultura, apoyando a la cultura, yendo al cine, a conciertos y tal, pues yo quería hablar, justo, voy a hacer una recomendación musical, que fui hace poco, hicieron como un festivalillo en el Parque del Mar.
Sí, vi un montón de colegas que fueron.
Era 3 días. Sí, se llamaba On Fest, creo. Y yo fui el sábado. La verdad es que no conocía a nadie de los que iba. Fui porque a una amiga le gustaba un grupo que se llama Shinova, que ahora me está documentando a raíz de que lo escuché y me gustó. Yo iba a ciegas, se va a decir. A ciegas, ¿no? ¿Cómo se dice? Sin oídos. No hay expresión para decir.
Claro, no hay expresión, tío, para eso, es verdad.
A sordos.
Fuiste a...
A ciegas, a sordas. Bueno, que no lo había escuchado. Y me gustó mucho porque tiene un directo muy chulo. Y es una banda de rock española, de Vizcaya concretamente. Es así como pop rock alternativo.
Es que hay muy buenas bandas, tío, en el País Vasco, ¿eh?
Es que es muy guay. Y he estado documentándome. Y creo que ya se fundó en 2008. Pero yo creo que a lo mejor en el País Vasco es mucho más conocida. Pero a lo mejor fuera de allí no. Y yo las escuché. Y ahora sí que lo están petando bastante fuera. Y además sacaron un disco hace poco, en marzo de este año, o sea, el mes pasado, que se llama El Presente, que es muy bueno. Y tienen canciones muy chulas como Te Debo Una Canción, Si No Es Contigo, Berlín.
Mira, estas las supongo que están en YouTube, las pondré en las notas del programa de la
web. Es
que
tienen un directo muy guay, son 5 miembros, tocan muy bien. Y el cantante que se llama, lo busqué, se llama Gabriel de la Rosa. Ya con ese nombre me ha ganado.
Maravilloso,
o sea, guapísimo,
tío.
De la Rosa. Canta muy bien.
Y escribe. Ese tío seguro que escribe las canciones. ¿Gabriel de la Rosa?
Seguro.
Madre mía.
Yo creo que entre todos. Y es... bueno, eso es muy chulo. Que la gente que le gusta así el pop rock alternativo, así nacional, español... cantan en castellano. O sea, creo que no tienen canciones en...
Bueno, yo tampoco
he tenido
problema con eso porque está Berri Txarrak, que es un grupo vasco que lo petó mucho. Yo no entendía ni una mierda, pero me encantaban y me los escucho.
Pues mira, a la gente que le dio una oportunidad, que yo ya te digo, iba a ciegas, me gustó un montón y ahora me he aficionado. Y sobre todo, es que pasa mucho también con los directos, que a lo mejor hay una banda, un cantante que tú dices... Pues ni fu ni fa, y luego ves el directo y dices, hostia, pues se lo curra, lo hacen guay, lo dan todo. La verdad es que estuvieron muy bien. Y esa es mi recomendación.
Pues,
cultureta de hoy.
A tope con eso, tío. Lo pondremos ahí para que todo el mundo pueda escucharlo y pegarse un bailoteo. Y eso es apoyar la cultura. No escuchar la última canción de Shakira, las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Shakira, factura un poquito menos y que lo pete esta gente.
También,
Sí, está. Cabo la
Sin quererlo, has hecho ahora publicidad de Shakira.
Ya, tío.
Lo querías. Lo querías, pero lo has hecho.
Tengo cero futuro en la radio, ¿eh? Lo sabemos los dos.
Bueno, para que esto no se vaya de madre, vamos con la efeméride de hoy, Fran. Un día, 2 de abril, entramos ya en el mes de abril. Está pasando muy rápido esto, ¿eh?
Pero tal sí. Día como hoy, en abril.
día 2
de abril. En 2010, en España, dentro del Plan Nacional de Transición a la Televisión Digital Terrestre, TDT, se produce el apagón analógico.
Ojo, TDT para los amigos.
TDT para, sí, sí. Para los
amigos. Hostia, 2010, se me hacía hace más. Bueno,
ya, yo también te diría...
15 años casi ya.
Porque ahora estaba pensando dónde estaba yo cuando pasó esto y ahora me he acordado de que estaba compartiendo piso con un colega y tal.
Y os pilló en la panorama lógico. Es que yo recuerdo que a mucha gente, porque esto creo que van avisando a las comunidades de vecinos, en plan, tenéis que cambiar la antena, antes de día no sé qué. Y a mucha gente creo que le pilló el toro, ¿eh? Que luego puso la tele y dijo, esto no va, ¿qué pasa?
Es que yo, en parte, mira, voy a dar las gracias a esto, porque a mí me pilló, bueno, a mí no, a mi casero le pilló el toro. Era un edificio donde solo habíamos dos vecinos, súper viejo, y no, nosotros fue apagón,
analógico.
¿Cómo le llaman? Analógico. Sí. Y pues supongo que ahí empezó mi hábito de no mirar la tele.
Sí, yo creo que mucha gente... Tele. Es que claro, en 2010 ya había plataformas, ¿no?
Yo en 2010 no había plataformas, pero estaba metiéndome Perdidos y Battlestar Galactica por la vena como un loco.
Hostia, Perdidos, ¿eh? Todo... Ahí hay un capítulo solo de para Perdidos. ¿Eh?
Sí, bueno, un monográfico.
Bueno, yo no he llegado a acabarla nunca.
Yo es que fui de aquellos... Es que esto no sé si me deja en buen lugar o mal, pero... Yo estaba a tope con Perdidos, tío. Yo...
Bueno, a ver, que tiene muchos detractores y muchos...
Claro, pero para mí fue el boom de las series, de esto de yo estar una semana como loco esperando a que saliera el capítulo en Estados Unidos, buscar los subtítulos en otra web, luego mezclarlos tú para poder verlo. Claro, yo vi Perdidos al día.
Claro, no esperas hasta que llegara aquí.
Y de rebote un colega me dijo, ¡buah, mírate esto que es la hostia! Y me pasó tres capítulos en un DVD.
Vaya.
Vaya. Y joder, tío, pues ahí fue... Bueno, no estamos yendo. El TDT, quiero decir sí. que ahí fue
donde... acabamos hablando
pues
de
que me
cosa.
Hizo un favor. Pues yo empecé a tope ya. Si ya estaba a tope con la piratería, pues vamos.
Claro, ya me, claro, me pilló el apagón y dijiste, claro, pues, vale.
Me quitaron la tele, pues
me están dando la razón.
¿Tú dónde andabas? ¿Andabas en casa de tus padres aún o andabas ya...?
Sí, sí, sí. Estaba con mis padres todavía.
A tu padre eso no le pilla por sorpresa.
No, la verdad es que no. Mi padre siempre ha estado con la tecnología.
Tu padre es un lince.
Que le venía de mi abuelo. Mi abuelo... bueno, ya falleció, pero hasta tenía 80 y pico años y el tío estaba en la residencia y era él el que se encargaba de grabar las cosas que hacían en la residencia. Se pedía 1000 chismes por Amazon en plan tecnológicos, tenía su móvil, tenía su cámara. Hostia, hasta a veces usaba un dron, era una pasada. Yo creo que viene de familia y a nosotros no nos pilla nada. Apagones los justos.
Y apagones, no. Madre mía. Sí, es que
el fundido a negro a veces cuando una copa de más, pero ya está.
Ya está, todo esto del apagón que podemos tener.
Exacto.
Vale.
Bueno, ahora te iba a preguntar, dentro de unos años, bueno, no sé, 20 años, por ejemplo, ¿qué apagón nos podría pillar por sorpresa?
Pues yo creo que de aquí 20 años, bueno, 20, 14 hace de esto, ¿no?
Sí, 15.
De aquí 15 años a lo mejor el apagón ya de la fibra óptica, tío.
Yo eso creo puede ser.
Que ya estaremos en otra movida.
Se hablaba del apagón en plan de toda la red eléctrica. Eso podría ser una movida, ¿eh?
¿Y quitar la luz?
No, que se fuera. Quitar, ¿no, coño?
Ah, pero en plan apocalíptico. Sí. Que se jode todo, la luz. Hostia.
¿Cómo sería esto, ¿eh?
Bueno, va tocando, ¿no? Yo creo que... Claro, que es lo que iba a decir. El futuro,
post-apocalíptico
yo creo que ya va tocando, ¿no?
Podríamos, o sea, ahora sí te lo pregunto, vamos a traer otras mierdas, pero ¿cómo te imaginas tú el apocalipsis? Es que puede ser de muchas formas, ¿eh?
Yo, esto no me deja en buen lugar, pero yo en Tarrasa, ahí hubo una temporada que me dio por pensar cómo sobreviviría yo a una catástrofe zombie. Y en Tarrasa
lo tenía todo
pensado, tío.
Ah, ya habéis hecho trampas, ya había puesto
¿dónde,
trampas.
¿Dónde podía, no diré dónde? Pero ¿dónde podía ir a fortificarme? ¿Cómo podías...? O sea, como una fantasía prepper.
¿Tienes un búnker, Frank?
Es que todo esto vino porque en aquella época estábamos muy a tope, yo y un colega, bueno, Ana también y tal, con los zombies. Porque había... Lo buscaré porque no me acuerdo el nombre.
Yo ahora estoy jugando a Days Gone en la Play.
Te pasaré un libro, tío, a ver si lo encuentro.
Estoy con las sordas ahí a tope.
Era un tío que empezó un blog, estoy hablando pues 2008, 2009... que empezó
justo antes del apagón.
Que se llevaban mucho el tema de los blogs. Y el tío empezó a escribir un blog como si estuviera viendo una invasión zombie en España. Y cada día metía una entrada.
Hostia, qué guapo.
Y era como, claro, porque es como... Era muy guay porque era de España. Decía, guau, Matías Prat ha dicho en la tele que no sé qué. Además, es súper guay porque el tío habla de cómo él va sobreviviendo, pero el tío es un patán. O sea, como tú o yo. el tío en un momento dado encuentra un arma, pero no sabe usarla.
¿Sabes? Yo creo que sería un poco así, ¿eh?
Claro.
Imagínate en un pueblo ahí de la España vaciada.
Es gallego él. De hecho, sí, sí, es un poco eso.
De repente le llega como una zambi.
Pero estaba muy guay el formato. Y entonces una editorial dijo, Tate, deja el blog, vamos a sacar un libro. Y lo casan muy bien porque lo que hacen es, tú en el blog acabas y ya no saben más. Te dicen, me deja mierda. No, es que el apagón.
Cómprate, claro.
Se acaba el internet y entonces sigue escribiendo en un diario. Y no recuerdo el nombre del libro, pero lo buscaré porque era muy guay y también se encuentra el apagón ahí. Pues eso, estábamos a tope con eso y claro, ahí me di cuenta que a lo mejor yo no estaba capacitado para sobrevivir a una invasión zombie.
Hombre, yo, no estamos, ¿eh?
Yo tengo ya muchas ideas y aquí en Mallorca ya tengo pensadas cosas. Ah, bueno. Por si pasa, sitio pues donde si podemos pasa, ir a fortificarnos.
Me vengo contigo, sí. Hazme hueco.
Molaría hacernos preppers ahora, tío, los preppers me encantan.
Pues vamos a ver si nos ayuda... Para un posible apocalipsis, el anuncio de nuestro patrocinador semanal.
Actualmente, hay muchos robots domésticos en el mercado que no están consiguiendo integrarse con la familia. Silenciosos, toscos y la emprenden a golpes con el mobiliario. La vanguardista empresa cordobesa La Madre Que Te Parió Robotics ha creado
La Rumba del Rocío,
el primer robot aspirador que es un miembro más de la familia.
Y yo, apártame esta silla que por aquí no se puede pasar. Gracias, Zalao, ¿qué arte tiene?
Deja que te haga compañía mientras lo escuchas por casa refunfuñando mientras trabaja.
No me he sentado un todo el día, ni una mijica.
La Rumba del Rocío.
La madre que me parió, aquí es más polvo que en el sobaco una momia.
Selecciona su acento de entre más de 20 posibilidades. Gaditano de Sanlúcar de Barrameda.
Y yo, dale un flete a la casa que no vea la de pringue que hay.
Catalán de Girona.
Cabulos, padre. Eso está más fruto que la borratina del tío.
O gallego de Lugo.
¿Por aquí hay que frutar más? Que limpiar un percebe.
No dejes pasar esta oportunidad y benefíciate de un exclusivo obsequio por ser de los 50 primeros y llévate totalmente gratis un traje de Faralaes.
La Rumba del Rocío.
El arte de la limpieza. No nos hacemos responsables de los tópicos regionales que pueda reproducir. No deje ver al robot películas como Terminator 2001. No deje a bebés a solas con el dispositivo.
Uf, la Rumba del Rocío, Fran. ¿Tú la comprarías? Yo creo que te puede dar mucha vidilla en casa.
Yo la quiero ya, tío. Primero por apoyar empresas de tecnología españolas.
Claro, por supuesto, siempre.
Y luego porque, tío, yo mi Rumba... Bueno, que no es Rumba,
Conga.
No, iba a decir, es Xiaomi, como... que no quiero hacer publicidad de Rumba, pero se la hago, pero a Xiaomi.
Igual que a Shakira.
Pero,
no querías, pero...
Claro. Pero, tío, que se está siempre metiéndose en problemas, tío.
Claro,
siempre...
y no se comunica. Sí, a menos está, pues te va diciendo
viviendo
cosas.
Viviendo la estación, tío. No.
Está la puta silla que es medio.
Para mí,
hombre.
Te digo más, es como vivir con un extraño. Me incomoda.
Claro,
entonces
igual te estás espiando y no lo sabes.
Bueno, chino, eso es chino, tío.
Está pasando info a China.
Seguro que hay algún... Bueno... esto es muy conspiranoico, no quiero poner nervioso a nadie, pero claro, Xiaomi o Rumba, empresas chinas, tienen cargado en su base de datos, porque todo el mundo lo tiene con la aplicación, el mapeo de las casas de todo el mundo.
Eso es verdad.
Ahí te lo dejo para que cuando estés a punto de quedarte dormidito hoy, te acuerdes.
Bueno, pero eso es la Rumba del Rocío, no lo hace.
La Rumba del Rocío no, va de cara, tío, respeta. Va de cara.
Además, si lo hace, te lo dice.
Igual, sí.
Claro, te lo dice,
igual se cagan sus muertos, pero desde el respeto y el cariño.
Efectivamente. Y después de hablar de la Rumba del Rocío, nos vamos con nuestro primer artículo random. A ver, dale al botoncito, Fran, a ver qué sale hoy.
Pues tenemos mucha miel, que viendo aquí que hay un escudo de armas, así entiendo miel, que es, ¿no?, un municipio.
Eso es lo que dicen... precisamente los chinos cuando vas al teatro, ¿no? Cuando tienes una función. Mucha miel, da.
Da, mucha miel, da. Sí. Festival del humor.
Falta pues, un tamborcito.
Sí, he de poner una touchpad de claro, estas que tocamos y haga ruido.
Una mesa de esas de sonido, ¿eh?
Vale, pues... Vale, ¿te suena a priori?
No, la verdad es que no.
¿No? Vamos a leer un poco, a ver dónde está esto. Igual hay algún ecléctico de mucha miel.
Puede ser.
Puede ser, ¿eh?
A ver, que nos digan.
Muchamiel es una localidad y municipio de la provincia de Alicante, en la Comunidad Valenciana, España, Valencia. Está situado en la parte del norte del área metropolitana de Alicante y en la comarca del Campo de Alicante. Cuenta con 27.078 habitantes en 2023, mira, bastante actualizado.
Actualizado, sí.
Y su territorio abarca 47,7 kilómetros cuadrados. En valenciano, el nombre de la localidad es Muchamel.
Muchamel. Oye, el escudo está facherito, ¿eh?
El escudo mola, tío.
Está guay.
Está guay.
Ya pondremos si no, una foto del escudo.
Pues una gran comunidad autónoma, ¿eh? Valencia, sí, Valencia. Tío. Valencia nos ha dejado ahí...
La paella.
Y el diario de Patricia, tío.
Fue el diario de Patricia.
Mucha gente del diario de Patricio era de Valencia y ahí han salido.
Estuve viendo vídeos hace poco justamente del diario de Patricia.
No, es que enganchas una tarde de YouTube de vídeos del diario de Patricia.
Era brutal.
Qué maravilla.
O sea, ¿tú has visto el de... Solo comentó uno, ¿eh? Porque había más. El de que va una chica que dice, le voy a decir a mis padres que aceptan a mi novio o yo estoy muerta para ellos. Y la otra, pues que entren los padres. Se sientan ahí los padres. A ver, dile lo que tengas que decirle. Bueno, que si no aceptáis a mi novio, yo estoy muerta para vosotros. Y se levanta el padre y dice, anda, vámonos que es tarde.
Sí, porque que, claro, es el problema de meter gente súper random
de pueblo. Y cuando se
sale
del plato se escucha, valiente mierda de niña. Y la tía y la niña se queda así en plan, bueno, no vais a ver mi cara, pero en plan, ya. Con cara de circunstancia, en plan, coño, no me salía como esperaba.
No, en mi cabeza no era así.
Y así mil cosas que era.
Buah, yo me quedo con el, me embarazó con una indición.
Uf.
Ese es muy épico, ¿eh?
Y dice, ¿tú te lo creíste? Y el otro, bueno, al principio sí. Y la, pero me encantaba porque la presentadora se reía en su cara.
O sea, esa tía...
Todo
o
el
sea,
rato.
Quiero entrevistar a Patricia, tío.
Y había, o sea, Patricia y luego había otra que no me acuerdo cómo se llamaba, que también... O sea, porque hicieron cambio de presentadora, que cuando cambia el nombre, pero... Cuando la inyección fue la otra y se reía en su cara y el tío... Sí, al principio me lo creí. Y la otra, ¿cómo que al principio?
No, es que hay mucha magia ahí. Gracias Valencia por eso y Alicante.
Sí, exacto, ya solo con eso. Mucha miel a tope.
Vale, aquí habla más de su ubicación, pero bueno, diremos... No hace falta ni que lo digamos. Se va, llega por la P7, como todo en el Mediterráneo, y luego pone Google Maps. El clima, pues ya te lo digo yo, de puta madre. Todo lo que es costita mediterránea...
Oye, me encanta que dice... Los veranos son cálidos, bochornosos.
No, ahí, hostia, muy bochornoso.
Muy bochornoso, me gusta esa palabra, ¿eh? Qué bochorno.
Historia, yo quiero ver historia. ¿Cómo se creó esto? Las raíces. Después de la Reconquista vino la colonización cristiana. Pasó a pertenecer al realengo de Alicante. Y por tanto...
¿Qué es eso? Algo de la realeza.
Claro,
realengo, ¿eh? Me gusta la palabra.
Es la calificación jurisdiccional que tienen los lugares dependientes directamente del rey. Pasa a formar parte de la Corona de Castilla y en 1296 pasa a formar parte del Reino de Valencia en tiempos del reinado de Jaime el Justo.
De Jaime el Justo, ¿eh? Como aquí todos eran Jaime, ¿eh? Aquí el Jaume el Conqueridor.
Es que esto es lo que te voy a decir. Ya empieza en Roma, tío, que en Roma tenían... Bueno, no lo sé exactamente, pero 7-8 nombres y ya está, ¿eh? Y de
claro,
hecho,
seguramente
y de hecho a las hijas César, les ponían...
Julio,
bueno, de la familia... Bueno, este realmente era por la familia juliana, a lo mejor las tres hijas se llamaban iguales también. Era la mayor, la menor...
Bueno, aquí como las Marías, ¿no? Que claro. Una era María del no sé qué, María de los Nieves, María del Pilar... María
no,
de...
pero me refiero que tú, por ejemplo, es que estoy intentando acordarme de las hijas de Cipión, pero ahora no me... No sé si eran las de Cipión, pero estaba Cornelia mayor, Cornelia menor y Cornelia...
Y Cornelia de medio.
Sí, había otra que... Todas Cornelia. No aprendieron aún que poniendo diferentes nombres podía ayudar a comunicarse. Bueno, vamos a ver. ¿Qué tiene aquí esto que mole mucho para visitar? Vamos a ver qué se puede visitar aquí. Aquí, monumentos y lugares de interés. Iglesia de El Salvador. De estilo arquitectónico de la iglesia, se aprecian detalles barrocos y neoclásicos. Vaya, pues aquí podemos ir... Convento de San Francisco, que lo fundó los frailes mínimos. Uy, me gusta lo de los frailes mínimos.
¿Eso se llamaban así? ¿Mínimos por qué?
Serían tres.
Los
mínimos.
O sea, igual eran los mínimos para hacer un convento.
Claro,
claro. Oye, para el convento tenés que ser tres. Pues ya
tres.
Está, somos tres, los mínimos.
Y esto fue en 1605. El barrio del Rabalet, que es el primer núcleo urbano. Vale, esto sería como el centro de mucha miel. Tiene palacio y los jardines de Peña Cerrada, de finales del siglo XVII, la ermita de Montserrat, azudes...
¿Azud? ¿Qué es un azud?
El sistema de riegos de la huerta alicantina.
Ah, mira.
De clara ascendencia árabe. Tiene su origen
pues,
en el aprovechamiento
tiene un
de agua.
Río
de...
Ahí, ¿no?
Vale. Y no me van a hablar de comida. Pues,
es verdad, ya está esperando.
A ti y a mí que no gusta la comida.
Gastronomía.
Joder, ahí se come bien, tío. Yo no sé por qué no...
A ver, sigue bajando por si acaso.
Demografía. Uy,
o sea, pues lleva bastante.
Aquí desde el...
El cambio climático, ¿eh? Pero aquí es al revés, es la inversa, ¿eh? No llovía casi y ahora llovo un
montón. No, pero esto es demografía, es los niños que nacen.
Ah, pensaba.
Bueno, niños que nacen, la gente que va.
Me ha confundido el gráfico en azul. Claro. Hay que decirlo, no estáis viendo. Pero...
Es como la antítesis del cambio climático, claro, esto, ¿no? Mierda.
Digo, joder, llueve más que antes.
Cataluña ahí con la sequía y estos.
Vale, me cuadra que hayan nacido más niños ahora.
No,
porque antes morían muchos.
En 20 años. Bueno, en 40 años han cuatriplicado la población.
Que lo pongan en verde o algo así.
Ah, fiestas, importante. 3 y 5 de enero, sí, las cabalgatas, obviamente, pero ¿cuándo es aquí la buena? No tienen fiesta mayor, no lo ponen como tal. Supongo que será el 6 de agosto porque pone fiesta del Salvador, patrón de mucha miel. Sí.
En pleno verano, ¿eh?
Claro,
cuando los pueblos de alrededor se van a mucha miel.
Además, tiene que estar guay porque ahí también hay muchas bandas de estas de tocar.
Sí, claro.
Está guay. Administración.
Tendrán batucadas.
Vale, parece que son más bien de izquierda. Bueno, de izquierda, me hace gracia que se considere el PSOE de izquierda, pero bueno, sí, no me voy a meter ahí. Vale. No, mira, el PP lleva ya desde el 2011, ¿eh?
No hay comida, pero, ¿eh?
No hay comida, tío.
Voy a pedir al que haya hecho este artículo que añada gastronomía de mucha miel.
Es que.
¿Habrá miel?
Claro. Mucha miel, pues que claro, debería claro, haber miel. Si no,
igual son grandes productores de miel y aquí no estoy diciendo nada.
Yo soy así de gilipollas, me llevaría una decepción enorme. Yo, de hecho, en Edimburgo fui, que me gustó mucho Edimburgo, pero el castillo de Edimburgo, ¿a qué verdad que te suena como el castillo? No hay castillo.
No es un castillo.
Subes a un peñón donde estaba el castillo. Y tío, yo iba, pero puto flipado, me encanta. Siempre que vamos de viaje, yo quiero ver...
Ni una piedra.
Cuatro piedras. Pero tampoco, no, han construido otras cosas y tal... Pero claro, yo quería ver un puto castillo, tío. Entonces vas a mucha miel y no te comes, pues yo qué sé, tu poquito de sobrasada con miel.
Uf, qué rico. Claro, llevas tú la sobrasada y es que te pongas la miel.
Claro, pues pide... Si algún ecléctico conoce que se puede comer en mucha miel, pues tú vas de viaje y lo primero que haces es ¿dónde voy a comer?
Claro, exacto, efectivamente. A buscar ahí en restaurantes. Bueno, pues a ver si alguien nos puede decir mucha miel. Nosotros, mientras tanto, nos vamos a ir a nuestra sección.
La correspondencia.
Bueno, pues en nuestra sección de correspondencia de hoy nos ha escrito bastante gente, pero tenemos una info que nos ha dejado un poco locos, que nos la ha pasado Raúl.
Ecléctico.
Ecléctico donde los haya.
De pedigrí,
sí,
¿eh?
Es verdad.
Siempre está comentando.
Siempre está comentando. Y bueno, Fran, te paso el testigo a ver qué nos ha...
Ayer,
bueno, sí, tú.
Claro,
tú,
pues sabes que yo estoy ducho en las lenguas.
En las lenguas, claro. Es que tú esto... Es que entre es una... Once Upon a Time, en que tú lo dices en italiano, yo creo que de esto controlas también.
Es que es una locura, porque Raúl, desconozco cómo se llaman los estudios. Bueno, no sé si es intérprete
filología
o traductor
oriental.
O filólogo oriental. Bueno, que habla chino.
Que habla chino.
¿Vale? Y traduce
chino. Está a tope con el chino.
Y Valtio me dice que no sabe cuán acertados estuvimos en el último episodio, cuando dijimos lo de saludar.
Lo del saludo.
Lo de decir,
¿sí?
¿Has comido? Para saber si te tengo que decir buenas tardes, ¿no? Pues es que en China, uno de los saludos muy común, o de alguna zona y tal, es ni chile ma.
Ni chile ma.
Ni chile ma. Oye,
chile
pues
ma.
Ni tan mal lo he dicho, ¿eh?
Sí, sí.
Que se traduce literalmente como, ¿has comido ya?
O sea, allí se saludan así.
Allí se saludan con, ¿has comido ya? Luego, he estado rascando, bueno, él me envía un artículo para...
¿De dónde viene eso?
La faena hecha, tío. Bueno, o sea, no me lo voy a atribuir porque... que, claro, se ve que en China, no sé qué en época, hubo una hambruna muy, muy potente. Entonces, tú la manera de interesarte por alguien, de demostrar afecto y que te importa, era nada más verlo y decirle, ¿has comido ya?
Vale.
Porque muy probablemente no hubiera comido. Entonces, pues si no has comido, vamos a gestionarlo. Y si has comido,
pues date
por saludado.
Podemos seguir hablando.
Es que, tío, somos unos visionarios.
Claro,
¿eh?
No sabíamos nada de esto y al final...
No me canso de escucharlo.
Es que también la voz es bonita.
Bueno, sí, han buscado buena traductora.
Claro, igual si lo decimos nosotros no queda tan bien.
Google Translate, sí. Nichiema. Pues nada, que me ha encantado esto y que lo voy a poner un poco en uso. ¿Has comido ya?
¿Has comido ya? Lo podemos poner en uso. Con tantas cosas.
Porque no hay manera.
Y te dirá, sí, un K-pop.
¡Guau! eres la enciclopedia
claro,
de ecléctico
poniendo,
enciclopédico,
exacto,
¿eh? Siempre te viene todo a la cabeza, tío. Me encanta.
Me viene a la cabeza. Mira, pues yo voy a pasar ahora, que también tenemos más recomendaciones. Esto es una recomendación. Que hablando del otro día que tú hablaste del libro de... Voy a decir Soriano, no era Soriano al final, ¿no?
No, eras Beatriz Serrano,
Beatriz
El
Serrano.
Descontento.
Pues hablando de eso, una ecléctica, Almadalúa, también nos da una recomendación, que además me lo dijo por ti, que a ver si habías leído a Santiago Lorenzo, que te he comentado antes si no sabes.
No, no, no.
Que me dijo que te gustaría, entonces yo... Igual le gusta a más gente, a más eclécticos. Y ella recomienda para empezar el libro de Los Asquerosos, de Santiago Lorenzo. Y te voy a leer literal la review que me hizo, porque me gustó mucho. Venga, a ver, hay que decir que esta ecléctica Almadabula ha estudiado historia del arte, ha estudiado historia y que sabe mucho. O sea, es muy ecléctica también.
En estas cosas.
O sea, de sapiencia de cosas de literatura sabe un montón. Y os voy a leer la review que me hizo de este señor, y para quien quiera probar, que pruebe. Bueno, me dice que usa vocabulario complejo y específico, pero que no lo hace de una manera snob o elitista, sino con un tono para el populacho, para que nos entendamos, para que todo el mundo pueda entenderlo, y que todas sus historias llegan a un punto muy absurdo usando el sarcasmo y lo irónico. Que esto aquí nos gusta mucho, muy, muy ecléctico. Son historias dramáticas, entre comillas, revestidas en un humor irreverente bastante curioso y único.
Claro, ha puesto eso porque dice pobre Frank, que no quiere dramas.
Claro, por
lecturas.
Eso ha puesto entre comillas, pensando claro. En ti, ha dicho. Hostia, no, te lo pongo entre comillas para que no piense que le estoy dando aquí cosas de llorar. Y eso, que pondremos también el libro, el link, pues, o la portada del libro Los Asquerosos.
La gente no lo ve, pero yo, mientras estaba explicando esto, lo he buscado en... Venga, más publicidad. En Amazon.
Es que y, no sabes hacer lo sutil.
Y mira lo que hago ya, ¿eh? Ni me lo pienso. Comprar ya.
Anda, mira. Porque esto es real, ¿eh? Lo estoy viendo yo para que...
Espérate que... uy, que se lo van a cobrar a mi pareja. Me va a decir, ¿qué coño hace, Fran?
Igual le gusta un regalo. Regalo para ti.
Sí. Finalizar.
Bueno, mientras Fran está comprando el libro, que esto es verdad, voy a decir que a raíz de lo que dijimos también en la correspondencia del episodio pasado, que nos mandarais cosas para...
¡Qué maravilla!
Para nuestro set... a ver, hay gente ya, yo por ejemplo, hay gente que ya me ha dado cosas y la gente que no ha podido darme ya me ha dicho que ya ha pensado que darme, incluso tiene más cosas, en plan, tengo dos cosas para elegir y no sé qué daros porque quiero que sea más guay, o igual te doy las dos cosas, vamos, que la gente está a tope.
Sí, me está gustando la conversación con Ecléctico estamos teniendo tope. De gente. Y nada, iba a decir que ha aparecido aquí que me calenta un poco y lo he comprado ya por dos cosas. ¿Por qué? Porque comprar un libro de alguien español que no es Stephen King es apoyar la cultura. Este sí lo compro. Stephen King
bueno, tengo sería un montón de Esteban King.
Esteban Rey
igual no vendería tanto Esteban Rey, pero Esteban, no suena mal.
Pues bueno, él ya lo hizo, lo de crear, porque llegó un momento que dijo, la gente me compra porque soy Stephen King o porque soy bueno, y se creó
el otro,
como ¿cómo se llamaba, tío? No sé. Hostia, que yo peque en esto es para matarme, pero bueno, y se lo demostró que el tío vale. No, a lo que iba, pues joder, esto es apoyar la cultura, ¿no? Porque a este tío sí le va a llegar a un euro. Además, estoy viendo que la editorial es Blacky Books, que es la hostia, mola mogollón. Eso es apoyar la cultura, joder, y no pagar el puto Netflix.
Eso es. Bien, Fran.
Y nada, lo leeré y diré a ver qué tal. Porque mira, me viene de lujo porque estoy acabándome un libro justo ahora, así que espero que me llegue prontito.
Seguro que sí. Bueno, lo dicho, que estamos muy contentos con que la gente me mande. Estamos ya en proceso de montar el setup, que se sepa que estamos haciendo cosas, no solo pedimos cosas
a
vosotros.
Es una maravilla, pues nos han regalado, bueno, ya lo verán en YouTube, pero es que nos han regalado cosas muy tochas.
Lo que podemos
tochas,
hacer es ir enseñando lo que nos traigan y decir quién la ha traído.
Claro, pero que nos hayan regalado mobiliario, ahí nos han dado la vida, tío.
Eso, claro, eso es verdad también.
Porque poco se habla de la ruina que nos está haciendo el podcast.
Sí, o sea, que nos viene muy bien que nos deis vosotros cosas y que no tengamos que pagar. Bueno, pues eso, muchas gracias y con todo ha quedado una buena sección de la correspondencia hoy. Nos vamos con el segundo artículo, Fran.
Cada día, miles de personas, hijos de la LOCSE, son presas en las garras de la ignorancia, cayendo en estafas piramidales, el tierraplanismo o dando la turra con las criptomonedas en las cenas de Navidad. Cada vez que das like a un capítulo de Ecléctico Enciclopédico en YouTube, dejas tus 5 estrellas en Spotify o te haces seguidor en ebooks, estás ayudando a una persona extraviada a abrazar la cultura y salir de la pobreza mental. Apoya a Ecléctico Enciclopédico. Salva mentes.
Mira, la Wikipedia sabe, porque la Wikipedia ha dicho, hostia, estos llevan mucho rato ya hablando, voy a darle algo
que sea corto,
¿no? Algo cortito, pero súper potente, porque
cortita acaba... y al pie, ¿no? Como dicen en el fútbol.
Sí, yo es que ni sabía que esto existía. Monociclismo de montaña. Y yo sale tampoco. Un pavo puto loco con un monociclo por mitad de la montaña en un descenso.
Ya me parece chungo montar en monociclo, para que luego te tengas que ir a la montaña a hacer saltitos y con piedras y cosas, ¿eh?
Ah, yo creo que esto habrá que buscar en YouTube y colgarlo en la web.
Esto lo vamos a poner de moda como en el Snurfer.
El Snurfer, sí. Y este estará en activo,
el Snurfer de montaña.
Bueno, voy a pegar una leída rápida. Sí. El monociclismo de montaña, o MUNI, por sus siglas en inglés Mountain Unicycle, es un deporte de aventura emergente que consiste en atravesar rutas de terreno difícil en monociclo. Generalmente, el mismo terreno que el bicicross o la bicicleta de montaña. Hay que estar muy loco, tío. Los monociclos, al no poseer un sistema de varios ejes, previene alcanzar grandes velocidades que puedan resultar peligrosas. Ah, vale, hay
es
un
que yo
punto
creo que esto, yo era puesto. Gente que hacía bicicleta de montaña, bicicross, y se le quedaba ya pequeño y dijo, ¿qué puedo hacer para
dar
un salto cualitativo?
Tal cual, pero yo conozco un tipo que ha hecho BMX, ha competido en BMX y tal, y lo vi al cabo de mogollón de años. Oye, ¿qué tal? ¿Cómo va el BMX? No, ahora estoy haciendo salto base.
Claro, pues ya.
Trabaja para Red Bull. Otra publicidad. Pero quiero decir, para que veáis. El... Sí, joder, ¿qué me pasa ahí con las marcas?
Pues madre mía. O sea, si toda esta gente nos pagara hoy esto, claro, ya habríamos hecho el mes.
No, pero lo decía como para que veáis el tipo de persona que es, ¿no? Un loco de este, claro, tipo de deportes. Y, exacto, un junkie queda... de la adrenalina y van, joder.
Pues mira, igual escuchando esto, si nos escucha, dice, sí, pues voy a empezar a hacer monociclo de montaña.
Monociclo de montaña, bueno.
Hasta que hay eventos y todo.
Lleva ejes más fuertes, llantas más grandes y pedales con mejor agarre. Bueno, hombre, normal. ¿Qué más dicen? Los monociclistas de montaña necesitan habilidades que no tendría un monociclista normal o un ciclista de montaña. Sobre todo, más fuerza en la zona superior del cuerpo. Hostia, ya.
Claro, que tienes que hacer el balance que tienes que tener con...
El core de esta gente, tío.
El core, me gusta.
Pues nada, miraremos a ver si hay algún monociclista español relevante.
Claro, igual hay algún monociclista español que lo ha petado, pero poco se habla, en marca no sale.
Todo lo que es el norte de España con la de montañas que hay, o bueno, no, en Andalucía, las sierras y tal, tiene que haber buena...
O igual ahora...
Buen lo ponemos, monociclismo de montaña.
Hay gente que está escuchando y quiere crear un nicho aquí en España del monociclo.
Claro, tío.
De montaña.
O igual tú y yo podríamos ir los domingos.
Podríamos... Nos compramos. Bueno, a ver si aquí nos da un monociclo para el setup.
Claro. Lo vamos claro, un monociclo, tío.
Lo ponemos ahí y lo vamos. Igual podríamos hacer los episodios en monociclo. Así haciendo equilibrio.
O yo lo veo más.
En el sitio, ¿sabes?
Y que vengan 20 eclécticos delante, como una clase de spinning, pero de monociclo.
Claro, monociclo. Monociclo estático.
Bueno.
Bueno, no estamos. Hoy nos estamos yendo mucho por las ramas.
Esto va.
Yo no sé cuánto tiempo hemos grabado. Luego verás tú en la edición. Pero bueno, ya nos vamos. Ya, nos pasa mucho que ahora todavía estoy pensando en la gastronomía de mucha miel y me está entrando
hambre. Te has quedado ahí, ya quiero ir a comer. Ahora nos vamos a comer ya.
Pues nada, nos vamos a ir a comer. Así que nos vemos la semana que viene, chicos. Chao, chao.
Hasta luego. Whatever your picky ass likes. Open 24/7. Eat it up. Don't be a clown. The price is right. So come on down. Food location.